De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Última hora de nuestro programa. Les pido paciencia si ya están en un coche, camino de su lugar de destino para descansar unos días. Nos pueden ir escuchando y yo creo que se lo van a pasar francamente bien en esta última hora de programa, porque ya están las grandes comunicadoras entre nosotros. Las presento ya. Y me alegran
la tristeza. Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington. Ellas, tan dulces y tan
bellas, te hacen ver las estrellas. Y Alicia López Los Santos, entre el grupo de comunicadoras, la hemos adoptado ya.
Absolutamente.
¿Verdad, Concha Galán?
Hola, sí, buenas tardes, hola. Nieves. Hombre, Alicia ya es imprescindible e indispensable, sí, en nuestras reuniones.
Hola, Alicia.
Hola, muchas gracias, Nieves, siempre tan amable, gracias.
Bueno, oye, estos días se notan las vacaciones, la gente consulta menos
no.
en la agencia Lazos.
No, quieren irse bien.
Ah, vale.
Irse acompañados, Nieves.
Pero bueno, como si fuera esto un milagro.
Pues sí, para la gente cree que esto es un flechazo. Y ya. Los flechazos a veces no existen.
Claro.
Hay que ir poco a poco.
Hay que trabajarse, sí, el amor, sí, ¿no? Bueno, a las dos bienvenidas. Tenemos al teléfono a Irma Soriano. Hola, Irma.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Aquí deseando escucharos. A ver qué me contáis de las vacaciones que vais a tener. Y Mariló Montero nos escucha también. Así que, Mariló, hola. Hola, hola, Mariló. Bueno, pues enseguida vamos con ella, pero de momento está ausente, así que la saludaremos en un ratito.
Vale.
Y dirán, ¿y Belinda Washington? No, Belinda es que en este momento está terminando de rodar una escena. Entonces, lo mismo se incorpora rápidamente.
Pero ya sabemos que los rodajes no tienen hora. No saben ni cuándo empiezan ni cuándo terminan los pobres.
Para nada.
A los artistas nos pagan por esperar.
Esto lo decía el gran Fernando Fernán Gómez.
Claro.
Sí, que esa frase a mí también se me quedó grabada.
Pues sí. Vayamos de lleno a las vacaciones. Vamos a ello. Contigo siempre vacaciones. A ver, que Luis Fonsi lo canta muy requete bien, sí. Pero yo quiero saber, ¿qué vais a hacer? ¿Os vais a recoger? ¿Vais a descansar?
¿O vais a recoger?
¿Os vais a ir?
¿Os vais a recoger? Ponte la Rebequita que refresca, le ha salido así, ¿verdad? Tipo, madre,
¿os vais
graciosa.
A ir, Irma, pues no sé, al sur?
Mira,
a ver,
mira,
cuéntanos.
Te digo la verdad, ya a partir de ahora en mi vida nada será igual.
¿Por qué?
¿Por qué?
Por dos motivos. Uno de ellos, tenemos un cachorro que tiene menos de 2 meses.
¡Ay,
un
por
motel,
favor! ¡Pero que yo no sabía!
Y bueno, y entonces, pues es, no sé, ha venido a darnos alegría. Los niños están súper contentos, un deseo que tenían desde siempre. Mariano, como es asmático, alérgico, en fin, parece que esta raza no produce esa alergia que el pobre se pone fatal. Y el domingo pasado vine en el AVE con él, porque la única camada que había en estos momentos estaba en Sevilla, ya estaban vendiendo los cachorritos, destetándolos, y me vine en el AVE, estaba nerviosísimo, hacía muchísimo calor, un transportín pequeñito, porque él es grandecito, pues no tiene 2 meses y pesa 5 kilos 600, no.
¡Mamma mía! ¿Qué raza has dicho que es, Irma?
Un bobtail.
Bob
que
Dylan.
Es Nana en...
Claro, ¡uy! Todo Lana y todo Pan, muy grande.
Claro, la nana de Peter
de Wendy.
Claro, el que es blanco y negro, con todos los pelos por los ojos.
Y segunda cosa, pues
muy
porque
grandote,
bueno, pues, tengo trabajo y es el mejor descanso para mi alma, es trabajar y ando ya preparando ese personaje que voy a interpretar en la obra de teatro Pensionistas. No
pero que,
a
pero
tan
vamos.
Pronto.
Por favor,
sí,
¿cuándo?
Todas son noticias, mi cielo. Ya, pero la jefa no larga.
A ver, Irma,
ya, ya
¿cuándo?
Sé, ya
¿para
sé.
Cuándo? A ver.
Pues mira, es que como todavía queda tiempo, pues no querían el productor, Gabriel Esparza, que además ha escrito esta comedia, no quería que lo dijéramos tan pronto, pero bueno, Rosa Benito, que es una de ellas, se incorporó a una televisión y entonces pues ya alguien se enteró y se filtró la cosa. Loreto Valverde,
ahí va.
Rosa Benito y servidora, en principio estrenamos en San Sebastián.
¡Qué bueno!
Pero es que me encanta.
Lo vamos a hacer en Valencia, porque esta bueno. obra de teatro ya se testó en valenciano, en la pandemia, Gabriel Esparza y su equipo, y funcionó muy bien.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Repite.
Pensionistas.
Pensionistas.
La, sí,
¡qué
la comedia.
Bueno! Wow.
Y estaba yo presentando en la Fundación 100 un festival de cine de cortos, que además, bueno, relacionados con enfermedades neurodegenerativas, y al acabar el certamen, pues saludé a Gabriel Esparza en concreto y a la directora Mara, porque también habían recibido premio. Me dijeron, tenemos una obra de teatro y tú eres uno de los personajes.
Ay, 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 ay.
Ay, ay, ay. Pero ay, ¿os dais ay, cuenta ay. Cómo la vida
¿cómo
es así?
¿Cómo es la vida, claro?
Vas a un sitio, no, sí, se dan unos premios, se acerca sí. un premiado y te dice...
Que
oye,
le tengo un papel sí. para ti, que es tuyo.
Entonces,
ay, qué alegría, Soriano, de mi vida.
Cuando ha venido así, de esa manera, entonces pues estoy poniendo en pie a una mujer... A una pensionista, pues, que es una mezcla, la siento así, de las mujeres que me rodean, que conozco, que he conocido. Hay una parte de cada una de ellas en este personaje.
Pues mira, no podemos estar más felices. Nos tienes
sé,
que ir contando
sé.
Cada
sí,
semana
claro
cómo
sí.
va todo.
Muchas
pero
gracias.
Mira, ahora a ti y a todos los que viven la Semana Santa de una manera especial, pues, Rocío Jurado, mirad. ¡Qué maravilla, por favor!
Ay, tu pena. Ay, 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 qué guapa va. Amare mía, como un arroz,
qué difícil es cantar una saeta, ¿eh?
Uf, uf, uf.
Y cuando alguien canta la saeta desde las entrañas, como es Rocío, pues la verdad que estás allí viéndola, oyéndola y se te pone la piel de gallina. Y Rocío tenía algo y es que la veíamos cantando canciones, pues vamos
todo.
A decir,
podía
sí,
cantar todo, todo
podía cantar todo, sí, le encantaba Mía, por ejemplo.
Sí,
le...
Pero las saetas es otra cosa, sí. las saetas es otra cosa. Yo he pasado algunas Semanas Santas y sobre todo recuerdo una en concreto hace ya muchos años en Sevilla, con gente de Sevilla, que primero, como va los días previos, puedes ir por todas las iglesias para ver los pasos, cómo están ya montados y con las flores, las velas. Yo me emocioné, yo lloré de escuchar no solamente cantar saetas, sino de ver a tíos hechos y derechos con sus barbas, llamándole guapa a la Virgen, con ese fervor, con ese respeto, viva la madre que te parió, pero con un respeto a la Virgen. Yo recuerdo la Semana Santa sevillana con mucho sentimiento. Y con, mira, es hablar y se me pone la carne de gallina.
El silencio.
Bueno, que además escuché, también vi, bueno, es que
yo
creo
recuerdo...
que me la has visto, la del silencio. Es que no se oye nada.
Pero nada, recuerdo en Granada a Enrique Morente.
¡Hola!
Y a Estrella cantando juntos. Bueno, aquello, en fin, es único. Único.
Único. Único.
Bueno, Alicia, tú estás con los ojos muy abiertos. Yo no sé si tú vives la Semana Santa o no tienes tiempo.
No, en Jaén estuve y vi cómo cantaban la saeta. Bueno, cantaban a la Virgen. Y se te pone la piel de gallina. Sí. Nosotros que veníamos del norte, que no teníamos esa costumbre, fue impresionante.
No, y además lo que es impresionante, igual que en muchos de los pasos, bueno, en Madrid no sé si se llama pasos o tronos es en Málaga, en Madrid son pasos también. Sí. Pasos llevados por personas sin ruedas, que cuando ves a lo lejos que viene, ya sea la Virgen o sea el Cristo, como es el paso humano, parece que vienen andando. Y como los pelos son naturales, los pelos del Cristo, bueno, a mí me pareció, yo esta Semana Santa voy a estar fuera, pero si estuviera en Madrid, la de Jesús de Medinaceli yo no me la perdía, porque cuando he estado en Madrid la he visto siempre que ha podido salir, porque es una de las figuras antiguas y súper cuidadas,
que si llueve, que protegerla mucho, sí.
Un año le pusieron una capa de plástico
sí, pero no.
Y creo que sufrió tanto la cofradía al completo de pensar que una gota cayera en la talla, que si caen cuatro gotas o una,
no sale. Claro. Bueno, sabéis que en Madrid hay tradición, igual que en muchos puntos de España, sobre todo en Levante, de las palmas, sobre todo este domingo de Ramos. Y yo le quería preguntar al más joven de nuestro equipo, Félix María, que si tú eres muy de comprar palmas tienes...
Hay que seguir con las tradiciones también,
¿verdad?
Españolas que
es
hay.
Que nos ha regalado una palma hoy a todas y nos ha parecido precioso.
Qué bonito detalle.
Y yo quisiera que le hicieras la primera pregunta a este hombre que representa una familia de artesanos de palmas para el Domingo de Ramos. Son una de las pocas tradiciones que quedan en Madrid haciendo esto. Así que, ¿no te importa hacerle la primera pregunta?
No
mira,
importa.
Él se llama, mira qué casualidad, se llama Félix María, como tú. Así que, Félix María, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Bueno, Félix María, yo quiero que alguien que se llama exactamente como usted le haga la primera pregunta. ¿No le importa? Es el más joven del equipo. Venga, pues vamos. Adelante, Félix.
Te quería preguntar...
¿Cómo te...? Sí. ¿No? ¿Le conoces? O sea,
me suena.
Tendría que
algo.
Ser un poco de usted, ¿no? A lo mejor.
Ah, claro, claro.
Por eso, venga, aplícate con el usted.
Bueno,
le quería preguntar a usted qué le motiva para seguir con una tradición tan antigua que lleva en España mucho tiempo.
Muy bravo, bravo, Félix. ¿Qué le contesta usted? A ver.
Bueno, pues la verdad es que es una tradición ya que lleva ya 80 años de mi familia y nos motiva mucho pues el poder representar la Semana Santa en Madrid a través de la palma del Domingo de Ramos. Uh-huh. Prácticamente aquí en Madrid ya no hay palmeros, no hay artesanos de la palma y para nosotros es una alegría, un orgullo pues poder seguir produciendo palmas para que todos los madrileños puedan disfrutar de lo que es la palma tradicional de Elche, que se hace en Elche.
Claro.
Pero que nosotros hacemos aquí en Madrid.
Félix, una curiosidad. ¿Usted tiene hijos?
Sí, tengo 3 hijos.
¿Y alguno sigue la tradición? ¿Le ayuda a usted especialmente en estos días?
Pues sí, la verdad es que todos colaboran bastante.
Menos mal.
Ya.
Sí,
porque siempre hay alguno que a lo mejor sí es periodista, ¿verdad? Quizá.
Sí.
Pero no,
pero
también.
No, también, todos. La verdad es que no me puedo quejar. Todos colaboran mucho a la hora de tejer, cortar, preparar, organizar, distribuir, o sea que todos colaboran mucho.
Fíjese, sí. Félix, si a usted uno de sus hijos, por casualidad, le dice que quiere ser periodista, como creo que le han dicho, ¿qué le parece bien? ¿Le hubiera preferido otra profesión?
Pues no, la verdad es que a mí el periodismo también me gusta mucho. Yo, sí, y los medios de información, la verdad es que yo soy una persona que le encanta la radio, estoy todo el día escuchando la radio, y si mi hijo es periodista, pues lo encantado. fenomenal. Bueno. Me gustaría muchísimo.
Bueno, pues ahora sí que sí, Félix, ¿qué le quieres decir a tu padre? Y le puedes llamar de tú.
Fíjate que me lo estaba imaginando con la
sin ningún problema, le puedes llamar de tú, porque ya la gente lo sabe,
Sí. No, que estoy muy contento de seguir con tradiciones así. Y ojalá todas las familias aquí en Madrid continuaran con tradiciones de diferentes ámbitos y se siga, sobre todo en Semana Santa, manteniendo vivo ese espíritu de ahora, de estas fechas.
Bueno, es que no lo ha podido decir
mejor.
No lo ha podido decir mejor, sí.
¿Verdad? Oye, Félix, Félix, sí. ¿Cuál es su máxima aspiración? ¿Que presente un informativo, un programa?
Pues lo que él quiera o lo que él pueda. A él le gusta mucho el tema musical, el tema de la cultura, pues sí. Eso ya pues lo que el destino también te dé o tú puedas, tu capacidad, pero yo creo que la radio es lo que más le gusta y yo creo que sí, que puede hacerlo muy bien.
Yo creo que también.
Sí.
¿Y el hijo le quiere decir algo al padre por primera vez? ¿Esto va a quedar grabado para siempre? Aprovecha,
pues,
Félix.
Pues sí, que estoy muy contento, lo he dicho antes.
Sí, no, pero a él, dedicado a él.
Unas palabras a él.
Claro.
Pues que muchas gracias por educarme de la forma que me han educado, y si no hubiera recibido esta educación y estas cosas que me da mi familia, tampoco estaría hoy aquí hablando ahora en la radio.
¡Ay, qué bonito!
Por favor, qué bonito. Ese padre tan orgulloso.
Sí,
bueno,
sí.
Pues nada, Félix, es que sí. Muchísimas gracias por
pues
atendernos.
Nada.
Que las ramas hay que llevarlas bendecidas a casa,
sí,
¿verdad?
Sí, el domingo hay que ir a bendecirlas en misa y luego hay que colgarla en las casas para que te protejan.
Exacto.
Es lo que se supone y espero que os guste y que la gente siga comprando la palma del Domingo de Ramos y que esta tradición no se pierda en Madrid. Porque,
¿y dónde podemos encontrarla? ¿En qué lugar
pues mira,
podemos comprarla, Félix?
Nosotros estamos en la plaza del pintor Sorolla, lo que es la Glorieta de Iglesias, conocida como Glorieta de Iglesias.
Sí.
Y ahí tenemos el puesto original de mi abuela de hace 80 años. O sea, que es que la gente que viene a comprar aquí es gente ya mayor, que ya nos conoce de toda la vida. Viene gente de toda la Comunidad de Madrid, y donde se encuentra la palma auténtica es aquí. O sea, aquí la tenemos siempre.
Qué bien, en la plaza del pintor Sorolla.
Sí, pintor Sorolla.
En la iglesia. ¿Dónde está la iglesia?
En la iglesia, sí.
Muy bien, pues Félix María tiene motivos para sentirse orgulloso de Félix María, hijo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Nieves. Un
hasta
abrazo.
Hasta siempre, hasta siempre.
Hasta luego, hasta luego.
¡Ay, Félix!
Qué
¡hasta
bonito.
La próxima!
¡Qué bonito, qué bonito!
Gracias.
Pues es verdad que cada vez se ven menos palmas. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños se veían más palmas y mi madre las colgaba siempre en los balcones. Sí. Yo llevo muchos años, muchos que llevo yo en la casa en la que estoy ahora, que lo que tengo son olivos, ramas de olivo.
¿Ah, sí?
Ramas de olivo, porque no encuentro palmas.
Ramas
de olivo.
Pues
sí,
mira,
sí.
Nos ha dado Félix padre, nos ha dado ya la idea.
Qué
o sea,
bueno.
Que sabemos dónde tenemos que acudir.
Sí, está muy
bueno,
bien.
Atención, que está Alicia dispuesta a hablarnos de estos días de convivencia con la pareja, con la familia. ¿Días de descanso? Pregunto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategias podemos aplicar con nuestra pareja en estos días? A ver.
Pues Nieves, tú has puesto ahora un ejemplo maravilloso de un padre, de un hijo que está orgulloso de su padre. No del padre que está orgulloso del hijo. A mí eso me llamó mucho la atención, ¿no?
Que también, seguramente.
Hombre,
también,
obviamente.
Claro.
Pero cuando somos padres y cuando estamos con nuestra familia, con nuestros hijos, pues eso es lo que nos llevamos por delante, ¿no? Que nuestros hijos estén orgullosos de la familia que les ha tocado. Uh-huh. Entonces, las vacaciones es un momento maravilloso para disfrutarlo en familia, para las personas que tienen hijos y para los que no tienen hijos, para afianzar sus lazos. Porque siempre me preguntan, después de las vacaciones la gente se separa más. Porque es lo que salen las estadísticas,
¿no? Es que salen,
¿no?,
las noticias, ese dato.
En verano, en septiembre sobre todo.
Sí.
Como no están acostumbrados a verse 24/7. Pero, es lo que pasa, y qué cansino, sí, sí, ¿no? Sí,
pero sí. No pregunta ni cuántas parejas se unen en verano, en la convivencia, porque claro, como sí, no hay también, estadísticas, pues no se sabe. Y yo creo que cuando realmente paras tu ritmo y estás con tu pareja, pues puede llevar a que te separes, pero también a que valores y digas, jo, qué bien estoy con él, voy a, o con ella, voy a intentar tener un poco más de tiempo durante el año para compartirlo, porque realmente es que soy feliz con esta persona.
Uh-huh. Qué suerte, es que eso no sería noticia, ¿verdad? Por eso, como no salen los informativos, claro, no se habla de ello, claro, pero, oye, muchas gracias, Alicia.
Muchas enhorabuenas para ti, Irma, que te mereces lo que has dicho.
Ay, qué alegría tengo.
Y tu noticia, y de verdad, un abrazo muy fuerte.
Gracias, muchas gracias.
Estamos de orgullosos.
Sí.
Pues bueno, volvamos a
las parejas.
A la pareja, porque a ver si se desmanda Irma, cuidado.
No, Irma sabe lo que tiene y tiene una familia fantástica.
A ver, ¿qué podemos decir a nuestros oyentes en estos días? Claro, es que es un poco lo que apuntaba Concha. No te ves, trabajas, cuando llegas a casa cada uno está viendo la tele, seguramente un partido, claro, de fútbol. Y de repente hay tiempo que compartir.
Todo.
Pues es momentos de hablar. Concha me ha dicho que se va de vacaciones a Galicia, que va a hacer malo.
Sí.
Pero es recogerse en las casas, por sí, ejemplo, los sitios que hace malo en el norte. Y al lado de una chimenea o de una estufa, da igual.
¿Dejar el móvil sería interesante?
Totalmente. Hay que dejar el móvil, la gente está de
es
vacaciones.
Es un pretexto para no ver a la pareja cara a cara un rato. Como tienes el móvil, tienes que atender cosas.
Ah, claro,
pues,
claro.
A ver, es un momento de estar con la persona que realmente comparte tu vida. Aunque no comparte físicamente, porque parece que nos olvidamos, porque lo tenemos ahí como un mueble por la noche cuando llegamos. Es la persona realmente que nos escucha, que nos apoya y con la que nos despertamos por las mañanas. Entonces este es un momento de disfrute de esa persona, de hacer cosas, de compartir, de decirle tus anhelos, tus miedos, tus alegrías, cosas que no te ha dado tiempo a decir a lo largo del año.
Pero también es momento de ceder. Es decir, tú quieres ir de procesión, ¿eh? Venga, vamos a la procesión, pero mañana nos subimos al monte porque yo soy senderista y quiero subir al monte. Si no, no va bien la vacación ni la pareja, ¿no?
Claro, es que la pareja, yo siempre digo que lo principal es que es equilibrio.
Claro.
Entonces, ¿equilibrio qué significa? Pues que en un momento tú cedes, pero el otro también lo tiene que hacer después. No solamente cede uno. Si cede siempre uno, estamos en una mala pareja.
Claro.
Entonces, obviamente a todo el mundo no le gustan las procesiones. Pues en ese momento tú te vas a ver la procesión y la otra persona pues se queda viendo algo, que o leyendo un libro, o yendo a pescar, o lo que sea. Pero luego
no
tenés...
decir, oye, no vayas, ¿no? Yo creo
no hay que imponer, ¿no?
Claro.
Nieves, la pareja también es comprensión y es generosidad.
Claro,
con lo
claro,
cual no puedes decirle al otro, no, ¿por qué no va a ir? Simplemente si a ti no te apetece, ya sabes que luego igual le dices, bueno, pero luego vamos a jugar a no sé qué o vamos a ver la serie tal. Pues fenomenal, porque tú has tenido tu rato, el otro también, y luego tenéis el rato común, te podéis estar pegados,
claro,
para todo.
O nos vamos a tomar un chocolate con churros y entonces el otro dice, venga, vale, después de la procesión te recojo.
Ah, eso puede ser.
Eso puede ser.
O sea, cosas separadas, pero también momentos comunes.
Claro, de disfrute. Porque
es que si no somos como pareja, si no es que somos como compañeros de piso.
Claro, porque todos.
Cama, pero
no irnos de vacaciones, esto hay que resaltarlo, que a Alicia no le gusta que vayamos
en parejas,
con otras
nunca,
parejas.
Nunca, never. Señores oyentes de este bonito programa.
Sí,
nunca.
Pero no en la misma casa. Puedes estar en un hotel. Pero bueno,
¿en
y todo
hotel
el resto
nos das permiso?
No, sí, porque también hay carreras por los pasillos, ya nos has dicho tú, y móviles que estás en la piscina y dices, me he dejado el móvil en la habitación,
ver,
ya nos han contado cositas.
No pasa nada que se
nos
vaya...
Nos ha sembrado la duda.
¡Hombre! ¡Hombre!
Es que hay muchas infidelidades con los amigos, yo es que es una casuística, entonces...
Ya, ya.
Pero se puede ir con amigos y disfrutar, muy bien, pero también hay que tener tiempo para estar solos.
Pero si tu mejor amiga dice, me he dejado el móvil, te vas con ella, te acompaña.
Yo
no, bueno, para eso se pues eso sois mejores amigas,
claro,
¿no?
Claro, y un poco ir siempre juntitas, que me voy al baño y tu marido
se
va al baño. Pues,
yo te subo la cremallera.
Esto te llegó al alma, ¿eh, Soriano?
Sí.
Cuando te dijo, o sea, Nieves, que si María no le iba a subir la cremallera, te llegó al alma. Ahí le ha quedado, ahí le ha quedado. Ya,
no, se nos ha quedado a todos grabado, Alicia.
Es que esas parejas, chicas, que siempre necesitan gente para ir a los sitios. Eso no suena un poco raro.
Sí.
¿Por qué
sí.
no puedes tener tiempo para estar solo con tu pareja? Porque claro, necesitas siempre que no haya gente para ver. Sí,
es verdad. A lo mejor la realidad es que no la soporta o no lo soporta y entonces...
Puede ir por ahí, puede ir por ahí.
Se aburre. Y cuando uno se aburre, pues busca que haya más gente. O la típica pareja que se critica cuando hay gente.
Claro.
Que aprovecha que hay gente para decir al otro lo disgustado que está. Uy, tampoco.
Eso está fatal.
Tampoco.
Eso es muy feo. Eso
ya.
Es muy feo.
Bueno, entonces, todo esto se resume en...
paciencia.
En que tenemos que tener un momento de intimidad para nosotros y nuestra pareja en estas vacaciones. No solo es voy a descansar, voy a leer, voy a irme a la playa, voy... No.
No.
También hay que compartir una comida buena, cenas, tertulia, con tu pareja.
Vale. Bien, bien.
Vale.
Oye, ay, pero si estoy viendo a una amiga de cuando éramos pequeñitas. Eso significa que nuestro invitado ya está aquí, pero a nuestro invitado le vamos a poner a Shakira con la ayuda de Jorge Gutiérrez. Porque Shakira, que siempre nos ha cantado a la ruptura, al desamor, al engaño, también cantó en su momento al amor.
También.
Pues resulta que tiene ya nueva canción. No sé qué os parece.
Bueno, espero que sea la última y definitiva, porque creo que es la última y definitiva que le dedica al padre de sus hijos.
Ay, otra, ¿no?
Muy cansina. Fíjate, me cuesta a mí decir esto de Shakira, pero muy cansina. Pero ha dicho que hasta aquí hemos llegado, que ya cierra el kiosco, que empieza una nueva vida, que se olvida del pasado, que no significa que tenga nueva pareja, no la hemos encontrado con otra pareja, pero que definitivamente va a dejar de escribir y hacer canciones hacia Piqué, que ya de verdad cansa mucho.
Pues dice que esta es última, se llama además así, fíjate.
A ver.
No tuvo sentido, si estuviste confundido, ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas, si algún día quieras volver a tocar mi puerta, pero ahora he decidido estar sola. Se me perdió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido, nos queda lo aprendido.
Pues ahí tenéis la letra.
Bueno, sí.
Oye,
que
pues
sí,
está
que ya,
bien, ¿eh?
Que sí, que
a
está
mí me
bien.
Gusta.
Bueno, pero otra vez con lo, pero otra vez con lo mismo, Soriano de mi vida,
bueno,
que deje
no,
ya Piqué,
no, pero escúchame,
narices.
Yo veo ahora esta balada es, me gusta, ella está cantando muy bien. Sí. Le escucho que canta muy bien.
Sí.
Es una balada bonita, es una balada de amor. No me parece un mensaje tan agresivo como los anteriores.
Gracias a Dios, porque
es
yo creo que se ha puesto a pensar en lo que dirán sus niños cuando crezcan y vean las cositas que la mamá escribió del padre, y a lo mejor ha dicho, bueno, voy a ser un poquito más sencilla. Que a mí me parece muy bien que ya lo haya dejado, que no ha sido la primera que ha escrito sobre su ex, ni va a ser la última, pero ha sido un poquito cansino porque han venido muy seguidas todas las canciones y dándole muchísima caña a Piqué, a los padres, que son los abuelos de sus hijos, en fin. Que le vaya bonito con esta canción. A la bruja,
la bruja
de la suegra. O sea, imagínate el horror, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se llama Las mujeres facturan. Yo creo que es una frase que si es lista la habrá registrado ella para ella. Y bueno, pues que le vaya bonito, oye.
Pues ya está, oye, mira.
Y muy bien, y que ponga punto y final ya la relación.
Que no queremos más canciones hablando de historias personales,
ay,
por
ay,
favor.
Ay, qué agotada estoy.
¿Verdad?
Sí.
Oye, que llegó el momento de presentaros a alguien que yo aprecio mucho, y ya nos cuento a la persona que al final os voy a presentar. Pero antes tenemos que hablar de él, de nuestro invitado que acaba de publicar en ADN la novela De vuelo en vuelo, editada por el sello ADN. Así que Marta Zúñiga, ¿por qué no lo presentamos como se merece?
Pues mira, he escogido este tema, Chatarrero Sideral, porque la escribió nuestro invitado para Diego Carrasco, pero es que también ha creado formatos de gran éxito en televisión, en radio y en teatro. es escritor, ha estudiado ingeniería aeronáutica, es uno de los nombres históricos de los medios audiovisuales en nuestro país. Nacido en Fuensalida, en Toledo, mantiene una viva pasión por Jerez de la Frontera. Es un apasionado del flamenco.
Vamos a ver, señores, las normas del chatarrero. ¿Cómo es? ¿Cómo está la cosa?
En su novela De vuelo en vuelo, editada, como dices, por ADN, narra la historia de un hombre de edad avanzada que tras su ingreso en una residencia de ancianos se niega a aceptar determinadas cosas rutinarias, salvo una, la de escribir sus recuerdos en un cuaderno que le ofrece Beatriz, una joven enfermera que trabaja en ese centro. Y así discurren página a página recuerdos y memorias de personas que son reales, de vuelo en vuelo. Él es Juan Herrera.
Hola Juan, saludos. Hola, buenas tardes. Guapa. ¿Qué tal estás?
Pues mira, emocionado porque parece que no, pero la vida nos va juntando de vez en cuando, más, menos de vez en cuando de lo que debiera.
Eso es.
Pero la verdad es que esto ha sido un motivo maravilloso de alegría porque yo sabía que, no por mí, sino por la relación que tienes con mi mujer, para ti iba a ser un día especial este. Y entonces yo venía un poco alterado.
Pues yo también, y preguntaba, ¿vendrá con ella o no?
Hombre, claro.
¿Vendrá con ella o no? Pero vamos a poner los puntos suspensivos, porque si no, no hablamos de tu novela. Bueno. Vamos a dejarla para que sea el broche de oro a este momento. Antes de nada, en el prólogo leo, dicen los que saben que a los 2 años los niños comienzan a interesarse por el nombre de los colores. En ese periodo, un día cualquiera, los padres les hacen a sus hijos esta pregunta. ¿De qué color es el cielo? Parece una pregunta más, una pregunta sencilla, y sin embargo, si lo pensamos un poco, es una llave que abre puertas a dimensiones insospechadas. Bueno, a ver, Juan, o sea, no entiendo por qué no te dedicas a escribir novelas, pero un día sí y otro también.
Pues porque las novelistas soy vosotras, yo no soy novelista, yo soy un humilde guionista. Y entonces
bueno, humilde.
No, humilde, la verdad, humilde.
Todas sabemos aquí, en fin.
No.
Ingenio.
Exacto.
Yo soy un humilde guionista, un junta letras. Lo que pasa es que yo tengo ahora ya 70 años, ahora cumplo el día 8, por cierto, Día Mundial de los Gitanos. Yo nací el Día Mundial de los Gitanos.
Oye,
el
8, mucha onda.
El día 8 de abril. Entonces, pues, digamos que yo tengo un cáncer desde hace casi más de 5 años ya. Y gracias a un amigo, un humorista, conseguí entrar en un experimento de inmunoterapia y de 6 meses de vida que me daban, pues ahora llevo ya 5 años en la prórroga.
Bueno,
y entonces, digamos, me da tiempo a pensar desde esa perspectiva lo que ha sido mi vida. Yo tenía unas deudas que pagar con los maestros de vida que he tenido. O sea, yo creo que en los colegios nos enseñan a sumar, a multiplicar, a dividir los Reyes Católicos y los ríos de Cuenca, por ejemplo. Pero no te enseñan a vivir. Entonces yo, esta deuda yo la he tenido, gracias a Dios, cuando ya me vine a Madrid, tuve la suerte de tener unos maestros de vida, gente que me ha enseñado a apreciar la vida, a lo que es el arte de vivir, y yo tenía con ellos unas deudas que tenía que pagar de alguna manera. Y por eso en este libro me busqué este truco, porque mi padre tuvo una demencia que se llama inflamación de los cuerpos de Lewy. Yo a mi padre lo tuve atado 2 años, tal como cuento en la novela. Uh-huh. El narrador, digamos, físicamente es mi padre, pero realmente no. Realmente es uno de los personajes. Lo que pasa es que la experiencia de tener a mi padre sujeto, porque mi padre no se le podía medicar, porque entonces entraba en coma, la única manera era tenerlo sujeto mecánicamente, a la cama y al sofá, para poder, si no, él tenía miedo y huía. Entonces, él no era nada agresivo, pero podía hacer daño a alguien o a sí mismo porque huía. Entonces, me sirvió muy bien porque eso me daba pie. Al principio de la novela hay una pregunta que creo que es clave, que dice, doctor, yo estoy muy bien, yo estoy hecho un toro de lidia. El problema que tengo es que de todos los nombres que tengo en la cabeza, no sé cuál es el mío. Por ejemplo, ahora creo que soy Pedro Beltrán, que soy hijo de un minero, que nació en Cartagena, pim, 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 y ahí empieza a hablar en primera persona como Pedro Beltrán. Pero el día siguiente, por la mañana, se mira en el espejo y dice, coño, pero si soy Tonino Guerra. Y entonces empieza a hablar como el guionista de Fellini, que es otro de mis maestros. Y entonces el libro va transcurriendo de una vida en otra, según este hombre, le van apareciendo nombres en su cabeza, y eso me permite que conviva, por ejemplo, el Marqués de Villaverde.
Sí, está por aquí, claro, en el libro.
Con personajes, ya te digo, por ejemplo, Tonino, el campo de concentración de Tonino, pero también el Yeye de Cádiz, que de todos los del libro es el único vivo, que el otro día estuve con él, que es un hombre que lo secuestró un marine americano a los 9 años, se lo llevó a Harlem, lo metió en un prostíbulo, estuvo desde los 9 a los 16 años dando soniquete, cantiñeando allí en esa casa del genocidio, y a los 16 años llegaron unos marinos españoles, le vieron allí, ¿tú qué haces aquí? Me han secuestrado. Lo secuestraron a su vez, lo metieron en el Juan Sebastián el Caro, se lo trajeron para España, y entonces, desde entonces ha estado en Asia 30 años girando, cantando cantes de Cádiz, un carnavalero como él, y este amigo mío, este está vivo.
Oye, pero Juan, es que la vida es más interesante que si tú lo imaginaras.
Hombre, no te quepa duda.
Porque es que todo esto son personajes absolutamente increíbles.
Pues cierto.
Y les has conocido,
sí, sí.
Y empezando por tu padre.
Hay
claro.
cinco personajes en esta novela. De cada uno de ellos yo podría escribir un libro más gordo que el que he escrito. O sea, yo aquí he cogido solo la parte de la nata, porque yo he tenido 20 años de convivencia con estas personas, convivir hasta la muerte, o sea, yo he estado con ellos hasta la muerte, y por tanto tengo millones de vivencias. Aquí he dejado solamente lo que pienso que a los jóvenes de esta época, que viven aferrados a un móvil como si esa fuera la vida, trato de explicarles que la vida es muchísimo más interesante que cualquier cosa que pueda aparecer en un móvil, porque a tu lado se sienta una persona que tiene una experiencia, tiene hechos, tiene emociones que no vas a poder leer en ningún lado, y encima es un ser vivo.
Exacto, y a ti no te vamos a ver nunca haciendo un selfie
no.
o una foto con un móvil.
No, porque no tengo un móvil.
Bueno, o sea, esto sí que es noticia.
Este es el titular.
Sí.
Que hoy en día además una persona que está
por
metida en los medios
propia,
que es guionista, que ha escrito un libro, bueno, y tantas cosas, que no tenga móvil.
No.
Y no
he perdido un duro por no tenerlo.
Mire,
la gente
mire,
se
si
dice,
no, tiene
no
tiempo,
es que yo
si
lo
no
necesito para
tiempo.
Trabajar. No, mire usted, no.
Tranquilidad.
La gente cuando te necesita te busca.
Porque Pablo Motos, ¿cómo se pone en contacto contigo?
Él sabe perfectamente que al lado de mi ordenador hay un teléfono fijo. Entonces me llama al teléfono fijo.
Y ya
Fíjate.
Está, sin problemas,
claro.
sin problemas. Claro, pensamos que todo, si no llevas un móvil, estás perdido.
Yeah.
Y
¿estás
no,
perdido?
Juan ha sido un sabio siempre, no. Desde que le conocí. Y si no, que diga aquí. Ahora voy a llamar, perdón, a Juan Herrera, porque aquí está Mariajo.
Claro.
A la que tú llamas Pepa, Mariajo, oye, pero ¿cuánto tiempo desde que éramos unas niñas?
Sí.
Eras la más graciosa de la clase, Mariajo, por favor.
No era tanto.
Que Mariajo tiene una novela, Juan, y no la has escrito.
No, digamos que en esa novela hablo de un mono, que no sé si tú llegarías a conocer, el mono Manolo, que era el secretario de mi suegro.
Sí,
que
sí.
Que yo cuando me casé con ella, siempre desde entonces hay una foto de mi suegro, que era un hombre de aspecto oriental, porque era de origen filipino,
sí, sí.
al lado de un chimpancé en pelota, el chimpancé. Entonces, yo siempre he preguntado, ¿y este mono? ¿Y este mono? Y ahora, con motivo de escribir la novela, he conseguido reconstruir la vida del mono que llegó aquí para ser un juguete de Carmen Franco, la hija de Franco.
Sí,
o sea, la
sí,
trajo
sí.
un carro. Y desde entonces luego pasó al Café Gijón, estuvo con Otero Besteiro, con todos los intelectuales, con Cela. Este mono convivió con esa gente, pasó a Natalia Figueroa, la mujer de Rafael, y terminó su vida, digamos, de mono libre en la casa de fieras que dirigía mi suegro.
En el Retiro.
Ay, madre mía.
Ahora esto no se podría hacer, ahora no se puede tener un mono.
Pero, por favor, es que Mariajo es el ejemplo de que se puede vivir después de un accidente
terrible,
que a cualquiera le hubiera costado la vida, pero ella, aquí está.
Yo con tarde de la rata.
¿Verdad?
Yo sigo aquí.
Madre mía.
Nieves,
pero...
siempre yo digo que Nieves no ha sido compañera de colegio, ha sido compañera de pupitre.
Ah, eso es.
Es que eso unía, el pupitre.
No, y
unía.
ella era terrible porque me hacía reír justo cuando la profesora me preguntaba. Y entonces, claro, yo soltaba una carcajada, ella se quedaba como con cara de buena y yo qué decía. Pues claro, no podías decir nada.
Nieves ha sido siempre igual, de simpática y de humilde. Y es que es igual, o sea, yo a lo mejor mucho tiempo que no te veo, Nieves, y es como que te veo ayer. O sea,
claro,
tengo,
ya está.
Es como volver.
Oye, pero dime algo de Juan, ¿qué te ha parecido la novela?
Uf,
Pues, ¿ese puff qué es? ¿Qué,
pues es que son muchos años, ¿no? Muchos sentimientos, muchos años y muchos momentos vividos porque la mayoría he estado yo.
Claro, ¿sabes? Esta novela está hecha siempre. Entonces, ella tenía 17 años y yo tenía 19 cuando nos conocimos.
Y hasta hoy.
Llevamos 51 años donde no hemos parado de hacer cosas, bueno, y seguimos.
¿Y haciendo el secreto, Juan, cuál ha sido para estar juntos tantos años?
Yo creo que compartimos el fondo ético de la vida, lo compartimos. Entonces, eso para mí es lo más importante. O sea, yo veo una cosa y sé que eso le va a indignar a mi mujer. Y ella sabe que eso me va a indignar a mí. Y por contra, sabemos las cosas que vemos correctamente, que están bien hechas. Lo demás son circunstancias. Y luego tenemos un espíritu de jugar y de aventura de siempre. Mira, ahora estoy hecho un espectáculo flamenco aquí en Madrid que se llamaba, ya no está en Canter, pero ha estado 6 meses, porque yo quiero hacer, lo que quiero hacer antes de palmar es hacer un espectáculo para reivindicar a los gitanos españoles. Uh-huh. Quiero hacer un espectáculo con el Circo del Sol, donde mezclemos flamenco y artes circenses, porque
qué
en el
bonito,
año claro, en el año 1435 vinieron los gitanos del Rajastán, entraron por Zaragoza uno, los que sean los gitanos de egipcianos, por eso se llama, la palabra gitano viene de egipciano, pero luego los argelianos que entraron por el sur, que los que probaron la bética, claro, es un pueblo que viene desde el Rajastán. Entonces es apasionante cómo estos pueblos, en el único lugar del mundo donde los gitanos viven en armonía perfecta, es en el sur de España, en la bética, concretamente en Jerez de la Frontera. Todo el resto de los gitanos del mundo, en Finlandia, yo los que he conocido con la zona de Rumanía, etcétera, todos estos gitanos están marginados.
Los cíngaros están muy marginados en, claro, Rumanía. ¿Y cómo te lo ha cogido el Circo del Sol, la idea bien, de que de
bien,
hacer un espectáculo?
Bien, porque este chico con el que yo trabajo ya, digamos, es amigo personal, se llama Daniel Vinci Pasca, ha sido director de ceremonias olímpicas, es un auténtico portento, pues lo he traído aquí, se ha enamorado de Jerez, como no podía ser de otra manera, y se va a comprar una casa aquí en Jerez y entonces vamos a trabajar, digamos,
juntos,
sobre el,
¿no?,
terreno.
Sí, sí. Claro.
Pero Juan,
bueno,
me encanta,
adelante,
me
adelante,
encanta
Irma.
Tu acento. Juan, me encanta tu acento, porque tú eres un jerezano de Toledo o un toledano o bolo de Jerez.
Yo lo sé, porque yo soy de la zona de La Sagra, por tanto ahí tenemos una influencia extremeña muy grande. Y entonces hay una fonética, pero sobre todo lo que me llama la atención de Jerez es el amor por la vida, ¿no? Primero, en Jerez no puede haber un espectáculo sin que haya niños, jóvenes y viejos, siempre
todos juntos,
juntos. Sí,
verdad,
siempre.
Verdad,
o sea, está José, por ejemplo, José Merced, que es de la calle La Merced, al ladito de mi casa. Entonces José está cantando en la peña nuestra, el tío José de Paula, y sabe perfectamente que en ese espectáculo va a haber niños y va a haber viejos. Y él sabe que es así. O sea, él no le fuerza a nadie que suba, cualquier vecina mía, todas cantan, todas bailan y lo hacen espectacularmente. Todos los niños cantan, todos los niños bailan. Es una auténtica maravilla. Entonces, eso es para una persona como yo que amo la vida con pasión, vivir en un sitio donde la gente sale. Por ejemplo, mis vecinas me cuentan, vengo de comprar, y me lo cuentan por Soleá.
¿Y cómo tocan las palmas en Jerez?
Oh,
¿cómo tocan las palmas?
Allí lo más hiriente, ¿sabes lo que es?
El que
te echan una mirada de soslayo, como a ti se te ocurre hacer así, y te dicen, las manitas en los bolsillos.
Vamos a escuchar.
Claro. Oye, quería preguntarle a Mariajo, ¿qué ha sido realmente para ti, Juan? Porque realmente no te puedes aburrir con él. Es que yo ya entiendo por qué lleváis tantos años juntos.
Nieves, yo lo he ido sabiendo poco a poco, pero tú me conoces mejor que casi nadie. Y Juan, la verdad es que yo siempre he tenido el juego y la realidad ahí un poco mezcla. Y en momentos muy difíciles de mi vida, siempre Juan ha estado ahí y sobre todo ha puesto un ápice de ver la vida de otra manera. O sea, me echaron de un trabajo que yo ganaba bien y tal, y me echaron, me fui y tal, y yo volví a casa en una hora que no era, y me acuerdo que Juan estaba haciendo inocente. Sí. Y digo, me han echado. Y me dice, te tengo una comida buenísima.
¡Ay, me encanta! Claro.
Bueno, o sea, que frente a algo malo, él tiene algo que ve la vida un poco con los ojos del sur, ¿no? Los ojos del sur.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que el humor, mira, cuando tú llevas 5 años con un cáncer, evidentemente estás rodeado de dolor y de, y tú mismo pues tienes miedo, hay momentos muy jodidos, muy duros, pero yo soy humorista, tengo el privilegio de ser humorista. Mira, el otro día, esto juro que te estoy diciendo la verdad, antes de ayer se me ocurrió una palabra muy bonita, que es estoy enhumorado.
¡Ay, va! ¡Enhumorado!
En vez de decir estoy enamorado, enhumorado, estoy enhumorado. Porque yo creo que el estado de humor es un estado anímico desde el que la vida se ve un poquito con distancia. Los dramas y también las alegrías, pero tú estás en un estado que no es el estado, digamos, de caer hacia abajo completamente, sino que cuando ya vas cayendo, te empiezas a reír de ti mismo, empiezas a verte un poco desde fuera, ¿no? Y te das cuenta de que tú sigues siendo un niño de pantalón corto, ¿no? Que en esta época de Semana Santa, pues ibas a la iglesia y te daba miedo porque todos los santos los tapaban con unos ropajes. Entonces, ese niño que fui sigue dentro de mí y me permite ironizar sobre mi propia situación, ¿no?
Claro.
Tomármelo con distancia.
Verlo hasta desde fuera, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, claro. El humor siempre ha estado en su vida porque yo es que me he enterado, gracias a esta entrevista... que ha sido, fuiste el artífice de Humor Amarillo.
¿Cierto?
¿Os acordáis? Ese programa, que es que nos juntábamos todos a reírnos de cómo se rompían las crismas, te quiero decir, porque el programa era...
Ahí hubo un descubrimiento interesante, que es la importancia que tiene en la televisión el barro. Fíjate que ahora estamos en el barro político, pero el barro es esencial.
Sí.
El triunfo de Humor Amarillo se basaba en que la gente se caía a charcos con barro. Y esto a la hora de comer era muy gracioso, porque si se hubieran caído y se hubieran hecho daño, nadie se ríe de alguien que está doliendo, ¿no? Hay que ser un desalmado,
aunque sean
japoneses, da igual, pero se cae un señor y se queda allí y esto te produce una tristeza. Pero claro, el gitano era un genio que se dio cuenta que si se cae sobre barro...
¿Nos hace daño?
No, y al revés, aparece la sonrisa automáticamente, ¿no? O sea, a veces es como la magia, ¿no? Hago truco con una mano para... Luego después hacer la trampa con la otra.
Bueno, admiramos mucho a Juan Herrera, le ha traído aquí de vuelo en vuelo. Y yo quisiera a alguien que está por aquí, por el estudio, que de repente le voy a pedir que comparta por favor micrófono con Alicia, nada más que un minuto. Él, no voy a decir su nombre, porque si le oye su jefe, le puede matar. Pero él es un economista que está decidiendo dar el gran cambio a su vida. Si dedicarse al periodismo y dejar de ganar... Está forrado ahora mismo.
Bueno.
Dejar de ganar dinero y venirse a esta profesión que tú amas tanto.
Pues yo lo haría.
¿Qué le dices a este...? ¿Qué decís todas?
Que lo haga, sin duda.
Sin duda.
Que lo haga. Sin duda, le dices, sí. Juan.
Hombre, solo escucharos, hablar con esta pasión...
Es que la verdad...
que hace replantearte todo en la vida. Es como yo que le contaba a Nieves estos días, ¿no? Que al final, pues oye, hacer un trabajo que sí, que está muy bien, que te permite tener una vida cómoda, pero que luego que todos tus días... No estás feliz haciendo lo que haces.
Ay, qué importante es eso. Entonces...
Mira, yo te voy a decir una cosa. No es lo mismo morir que perder la vida.
Absolutamente.
Lo peor que hay es perder la vida. O sea, llegar a la hora de morir y decir, no he hecho la vida que yo tenía que haber hecho.
Totalmente.
Por cobardía, por errores, por vicios, por lo que sea. Tomar conciencia de que has vivido con error, ¿me entiendes? Eso es horrible. Por eso, morir no está mal. Morir es un acto biológico y hay que asumirlo. Pero perder la vida... Eso no. O sea que, desde luego, yo creo que tienes que hacerlo.
Pues muchísimas gracias.
Desde luego, que alguien me diga esto, yo ahora mismo dejaba todo y me iba. Es que es precioso lo que te acaba de decir Juan Herrera. Así que mucha suerte.
Gracias. Pero Nieves, ¿tú ánimo? ¿Dónde te ibas? ¿Dónde te irías tú?
¿Yo? ¿Yo con Juan?
Has dicho, lo dejaría
mismo.
Todo.
Ah, no, yo me iría con Juan y con Mariajo.
Y yo también.
Claro, por favor.
Y,
también,
y nos dejabas huérfanas.
No, viva la pasión, ay, Dios, claro que sí. Gracias, querido amigo, que has venido a visitarnos, a enamorarte de esta profesión. Y Alicia, ¿qué le decimos a un hombre que tiene tantas ganas de vivir y que contagia?
Yo no le diría nada porque escucharle para mí es un placer. Pero me he quedado con una frase de que les une el fondo ético de la vida como pareja y yo eso lo llevo dentro.
O sea, que me quedo con esa frase.
Estamos todos emocionados.
Sí. Absolutamente, porque lo más bonito de todo es que llevan 51 años juntos. Hoy en día, que a la primera de cambio, te dejo, me divorcio, me separo, no te soporto. Hemos empezado el programa hablando de qué va a pasar en las vacaciones de Semana Santa y cómo tenemos que cuidar a nuestras parejas para que no nos enfademos los 10 días que vamos a estar 24/7, ¿no?
Pues, Mariajo,
¿qué?
Que te quiero un montón.
Entro emocionada por ti y sigo emocionada.
Y yo igual, a ver si puedo despedir a este hombre de la escritura fácil y del humor y de la vida. Juan, eres todo un ejemplo.
No, yo soy un juntaletras y os voy a regalar una cosa.
Venga.
Tengo un caballito blanco con muchas rayitas negras. Que ahora que lo estoy pensando, coño, no será una cebra.
Gracias a todos, buen fin de y feliz Semana Santa. Adiós, adiós a todos.
Madrid directo, en Onda Madrid.